Ado.
Señora Sendolens, me alegro, buenos días. Bueno, bienvenidos a otro día de calor y desde luego calor también informativo. Calor informativo porque, oiga, ¿quién le iba a decir a los españoles que hace hoy un año, tras las elecciones, aquellas elecciones, el presidente del gobierno iba a ser Pedro Sánchez, gracias a una negociación en el extranjero con un prófugo de la justicia, que es Puigdemont? ¿Quién le iba a decir a los españoles que hoy, hace un año, iban a votar, que el resultado iba a ser más ajustado de lo que en principio parecía y que no resultaba suficiente la diferencia de los votos a favor de Alberto Núñez Feijóo, porque no pudo formar una mayoría y sí la formó el perdedor? Pero ¿quién le iba a decir a Sánchez que el aniversario de aquella derrota lo iba a poder celebrar en la Moncloa y testificando en un juzgado por la causa contra su esposa por corrupción en los negocios y tráfico de influencias? Pero va a ser así. Es otro giro de guión. Marca de la casa desde 2016. Son 8 años sin tregua. Gracias a un político que lo ha agitado todo, hasta extremos increíbles, para lograr sus objetivos. Oiga, este comenzó ganando, en fin, le hago un resumen rápido. Comenzó ganando unas primarias con la polémica del biombo, aquella urna guardada con los votos ya dentro que quería sacar en un momento determinado, lo echaron por la ventana. Después obligó a repetir elecciones generales 2 veces tras tener bloqueado el país casi 1 año. Luego interpuso una moción de censura cuando sus propios compañeros querían echarlo del PSOE, ya ven ustedes. Disolvió las Cortes para adelantar elecciones, zafarse de Podemos, y poco después pactó una coalición con Podemos. Después se inventó Sumar para apartar a Podemos. Luego volvió a perder las urnas, pero conservó el gobierno comprándoselo a quienes ya sabemos, con indultos, amnistías, reformas del Código Penal, transferencias de dinero, de competencias, lo que haga falta. O sea, no ha dado ni un minuto de descanso a España en 8 años de trucos, de trampas, de apaños, de componendas, de abusos, de escándalos, que lo ha ido tapando a duras penas con el asalto sin precedentes a las instituciones, bueno, transformando el Constitucional, la Fiscalía General, la Abogacía del Estado, es una especie de su despacho personal de abogados. Y con un deterioro económico maquillado con algunas cifras dudosas, impuestos asfixiantes, el dopaje efímero de los fondos europeos. Bueno, pues ya. Esto es Pedro Sánchez. Y ha llegado el momento en el que, según él mismo dijo, un presidente tiene que considerar si puede seguir en el cargo arrastrando a su país en su caída cuando un juez le llama a declarar como testigo en un caso de corrupción. Lo dijo de Rajoy cuando fue llamado a testificar en un juicio, no en una instrucción, por una pieza menor de la Gürtel, de 2 pueblos de Madrid que no tenían nada que ver con él. Pero se lo dijo y se lo dijo así. Escúchenlo porque es bueno recordarlo.
Porque por primera vez un presidente del gobierno en ejercicio se tiene que sentar ante los tribunales a declarar por un caso de corrupción de su partido. Hay un momento en el que las palabras dejan de ser suficientes y uno debe mostrar lo que es. Yo dimití para defender mis convicciones. Y yo le pregunto, señor Rajoy, ¿dónde están las suyas? Porque ahora mismo para España es mucho mejor el que usted abandone la presidencia del gobierno a que permanezca en ella.
Claro. Es que la hemeroteca suele ser, y la fonoteca ya, ni te cuento, suele ser terrible. Porque ahora ese cuento no se lo aplica, aunque esté en fase procesal, porque tiene que ver con él. Es su esposa la investigada. Y son los colaboradores de Begoña Gómez, el empresario Barrabés, el rector Goyache, quienes también están investigados, lo que antes se llamaba imputados. Pero es que él mismo tiene un papel estelar en la función, porque, a decir de Barrabés, se reunió en la Moncloa con los socios de su esposa permitió que su gobierno adjudicara contratos y rescates millonarios a los asociados y patrocinadores de la cátedra de su esposa. O sea, ya, en fin, por todo ello, el juez Peinado le ha citado a declarar el próximo 30 de julio. Eso es una forma de fastidiarte las vacaciones, ¿o no? Yo no, en fin, no lo sé. Iba a ir a tomarle declaración a Moncloa. Lo cual es lógico en esta fase procesal. Pues lo de la montaña y Mahoma, ¿no? Y ahí Sánchez tendrá que decir la verdad como prevé la ley, aunque no esté obligado a responder a las preguntas que tengan a su esposa como protagonista, porque eso lo dice la ley de enjuiciamiento criminal. El cónyuge, el ascendente, el descendente, el primer grado, directo de relación, si tú como testigo eres citado, que tienes que contar siempre la verdad. Te preguntan y eso crees que puede perjudicarle, puedes no declarar. Ahora, en fin, ¿por qué no contesta a todo? Peinado, el juez Peinado va porque la acusación particular, las acusaciones particulares han solicitado esta citación, no es un capricho de Peinado. Y es verdad que la ley le permite no testificar contra su esposa, incluso hacerlo por escrito o incluso no hacerlo. Pero es una oportunidad para explicar cosas. Para contar qué reuniones mantenía con el empresario Barrabés en la Moncloa, por ejemplo. Que a lo mejor no eran tales. A lo mejor es que simplemente Barrabés estaba hablando con Begoña y él pasaba por allí, abría la puerta. Ahora, ¿qué tal? ¿Queréis café? ¿O cómo va eso? Muy bien, venga, me voy a mis asuntos. Ya está. Pero eso tiene que contar. Veremos qué es lo que después hace el juez. Porque si hubiera indicios de algo raro, como ha ocurrido con otros testigos, tendría que pasarle el caso al Tribunal Supremo. Y este tendría que pedir un suplicatorio al Congreso para poder procesar a Sánchez. Llegado ese caso, desde luego eso es mucho correr, ¿eh? Porque evidentemente esto puede ser prólogo de mucho y luego al final no ser absolutamente nada. Pero bueno, veremos si el Congreso se porta como antes o como el de ahora. Es decir, si concede ese suplicatorio o lo niega. Pero viendo la reacción del PSOE a la citación del juez Peinado, hay que inclinarse por la segunda opción. Todo ha sido reproches, presiones, coacciones, amenazas a un magistrado que la verdad tiene fama de impasible, pero va haciendo su trabajo. Además, miren, oiga, cuando tú no estás de acuerdo con una providencia, con una acción judicial, tú, a ti te caben los recursos. Puedes poner una denuncia por denuncia falsa. Tienes recursos para defenderte. Pero no hace falta que insultes al juez. Es que lo único que están haciendo, yo no sé si porque están de los nervios, porque están histéricos, por lo que ustedes quieran, porque lo que decían en 2017 va contra ellos, solamente están insultando al juez. Desde luego, cabe enviarle ánimos a este juez Peinado. Ahora, el juez Peinado también es cierto que ha de extremar la prudencia con esta citación, que ya le digo, parece prólogo de mucho y a lo mejor luego se queda en convertirse en nada, si los procedimientos no son los correctos. Es una decisión legítima, pero es un terremoto político. Aunque todos seamos iguales a la ley y mediante la ley y todas estas cosas y tal y cual. Los hechos parecen graves. Por eso es fundamental el testimonio de Pedro Sánchez, que no está acusado de nada. Pero sí resulta pieza clave en el relato de otros investigados como Barrabés. Él fue testigo presencial de lo que hablaron, según dice Barrabés. A lo mejor dice Sánchez, no, este tío está mintiendo, yo no he estado nunca jamás con este tío de la Moncloa. Ah, bien. Pero bueno, que lo cuente. Ya les digo, veremos si se cuenta o no se cuenta. Desde luego, si se aplica el baremo Sánchez debería dimitir. Que es evidente, no les sorprenderá a ustedes que les diga que no, ni pasa por su cabeza. Pero es terrible la hemeroteca. Usted no arrastre a España en su caída. Decía dramatizando todo lo que podía y con la impostura habitual de este individuo. Bueno, seguramente habrá cambiado de opinión, ya creerá que no hay que arrastrar, que él no tiene por qué arrastrar nada y que, bueno, ¿qué le voy a contar? Él decía o él dice que cree en la justicia. Bueno, pues que declare contestando todo. ¿Está? Y el... tengan ustedes en cuenta que Begoña se negó a declarar. Bueno, pues entonces si ella no declara, le pregunto al marido. Tiene un tribunal constitucional a su servicio, pero tiene una calle cada vez más irritada por su despotismo clientelar, su falta de respeto a la justicia, su afán de impunidad a cualquier precio. Y aunque se quede sin vacaciones todo el equipo de opinión sincronizada, va a poder tapar el bochorno de verle delante de un juez intentando ayudar a su caprichosa esposa. Si quieren, hablamos de esto y de otras cosas que ya nos adelanta ahora mismo Ángela Sánchez.
Herrera en COPE. El Consejo Fiscal se reúne hoy para decidir si Dolores Delgado puede situarse al frente de la Fiscalía de Sala de Memoria Democrática o si existe incompatibilidad por la actividad de su marido, el ex juez Baltasar Garzón. El nombramiento de la ex ministra y ex fiscal general del Estado ya ha sido anulado por el Tribunal Supremo. A todo esto, el Gobierno presenta hoy en el Congreso la reforma de la Ley de Extranjería para obligar a las comunidades a acoger a los menores migrantes que llegan solos a España. De momento, el Gobierno se queda solo. El PP rechaza la medida, también sus socios de Junts. Además, se vota la prórroga del decreto de medidas anticrisis que incluye la rebaja del IVA de los alimentos, también del aceite de oliva. IVA al 0% hasta septiembre y al 2% de octubre hasta final de año. Y Kamala Harris ya tiene apoyos suficientes entre los delegados demócratas para ser nominada candidata a las presidenciales. Hoy, por cierto, reaparece Biden, lo hace en la Casa Blanca, donde recibe a Netanyahu, primera aparición después de contagiarse de COVID y después de anunciar que renuncia a la reelección.
Partidazo de COPE, cosas de la Liga. Luis Munilla, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El domingo nos dio por preguntar en tiempo de juego si el posible fichaje de Nico Williams y Dani Olmo por el Barça podría contrarrestar el fichaje de Mbappé por el Real Madrid. Y la verdad es que ha sido tremendo el aluvión de comentarios que esa pregunta ha generado en las redes sociales, porque había, por ejemplo, aficionados del Real Madrid tomándoselo a broma y aficionados del Barça recordando, por ejemplo, quiénes han sido las figuras de la última Eurocopa. Está también los que tiran con bala y dan por hecho que la Liga va a pasar por alto los problemas económicos del Barça para que pueda fichar y la competición se iguale. Pero bueno, lo que está claro es que la Liga necesita un Real Madrid fuerte y necesita también un Barça fuerte, pero también necesita que el resto de equipos no se queden demasiado atrás. Y esa sigue siendo una asignatura pendiente en el fútbol español.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Entramos de lleno en una nueva ola de calor que va a dejar más de 40 grados en zonas del centro y del sur peninsular y que se van a quedar muy cerca en el Cantábrico, litoral mediterráneo y también en el Valle del Ebro. Hasta 12 comunidades autónomas están hoy en aviso por altas temperaturas. En Badajoz y en Córdoba se esperan 42 grados.
¿Y tú qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Te frío, Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón.
Té frío Don Simón, ahora también en lata.
Hasta el verano más inolvidable acaba convirtiéndose en un simple recuerdo. Ven a tu Cupra Garage del 22 al 31 de julio. Estrena un Cupra con entrega inmediata y condiciones exclusivas en unidades limitadas. Y no olvidarás jamás este verano. Cupra Summer Days. Algunos solo lo sueñan, otros lo viven. Descubre más en cupraoficial.es.
Hola Paloma Esteban.
Hola, muy buenos días.
Hola Carmen Encinas.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Hola Antonio Naranjo, ¿qué tal?
Buenos días a todos.
Bueno, Paloma, ¿qué hacemos con esto?
Pues Pues eso digo yo, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? Bueno, un terremoto, efectivamente lo vimos ayer, y es cierto que a la espera de ver si realmente el presidente del gobierno al final decide o no declarar, no sabemos si lo va a hacer o no, porque Begoña Gómez, su mujer, hasta ahora ha decidido no hacerlo. También es interesante saber si decide no declarar, si se lo comunica al juez por escrito o se lo dice directamente a él en un brevísimo cara a cara, que sería el día 30. Y sí, creo que es una imagen muy, muy incómoda y que se le amontona, ¿no? En ese sentido, los problemas al presidente del gobierno, yo creo que el objetivo era hacer que aquí no había nada, y como mínimo sí que se le acumulan los problemas en este sentido a Pedro Sánchez.
¿Y qué cree Carmelo?
Bueno, es un tema que supongo que no le producirá ninguna satisfacción al presidente del gobierno. A mí hay algo que me parece exótico en esta citación del juez, porque el juez trata de ir a Moncloa para preguntar al presidente del gobierno, no en su condición de presidente, sino de ciudadano corriente, lo que de alguna manera contradice la providencia en la que el juez delimitó el sentido de la investigación, que son todos los actos, conductas y comportamientos de Begoña Gómez desde que su esposo es presidente del gobierno. Pero él entiende que no son hechos que él ha conocido por su trabajo, como jefe del Ejecutivo. Interrogarle como presidente del gobierno hubiera permitido a Sánchez realizarlo por escrito, porque ese derecho lo tiene el presidente del gobierno como otras autoridades.
Bueno, pero yo creo que también
así lo permite la ley de enjuiciamiento criminal. Esto parece un poco contradictorio, lo cual resulta, como digo, cuanto menos exótico.
Antonio,
lo que estaría diciendo todo el mundo que está defendiendo lo indefendible si fuesen Aznar y Ana Botella. Me haría mucha gracia que, en fin, hacer ese viaje para ver qué se decía. Hombre, esto es obvio. El presidente del gobierno tenía que haber dimitido ya hace mucho tiempo. Ahora estamos también en el plano legal y a ver cómo explica, si es que puede, que su mujer se montara una empresa privada con un disfraz de una cátedra concedida a dedo por una universidad pública y que mantuviera relaciones comerciales en la Moncloa. Es simplemente inaceptable.
Bueno, pues ya ven ustedes ese punto de partida de la tertulia de hoy. Hay otros asuntos, por ejemplo, las elecciones norteamericanas, que nos gustan mucho en España, pero esto, en fin, prevalece sobre otras cuestiones. Ahora lo que hacemos es hablar de Línea Directa.
Si tienes un coche eléctrico, cámbiate a Línea Directa. Y si tienes un híbrido enchufable, también, porque si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajan el precio de tu seguro. Tengas el que tengas, cámbiate al seguro de coche de Línea Directa, que te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Herrera Incope.
Estar informado.
Llega el verano loco de Cepsa. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la Cepsa Go y disfruta del verano loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Por ti, por el planeta, con Iberdrola llega la salida de emergencia. Hola, Mar Vidal, buenos días.
Muy buenos días, Carlos, ¿qué tal?
La pérdida de productividad de la economía española, eso preocupa a la Unión Europea.
A la Unión Europea y a mí, y a cualquiera que entienda la relación que tiene productividad y crecimiento. Pero esta vez, como dices, es la propia Comisión la que nos alerta, y seriamente. En el informe Paquete de Primavera, y que obviamente no publicita el Gobierno, y del que paradójicamente tampoco dice ni mu la oposición, Bruselas indica que la productividad laboral es una debilidad endémica de la economía española. De hecho, señala una brecha significativa con respecto al resto de países del euro. Mira, España acumula un retroceso en su nivel de productividad total del menos 7,3% en las últimas dos décadas, o peor, porque vamos a peor. La productividad de nuestro mercado laboral se ha ampliado en un 19,4% con respecto a Europa solo durante el año pasado. No es magia, Carlos, es la reforma laboral.
¿A qué se debe ese desastre?
Pues mira, una de las causas es la cualificación de los trabajadores. En Suecia, los trabajadores altamente cualificados son el 48% del total, en Alemania el 45%, en Italia un sorprendente 53% y en España solo el 37%. Es más, España es el país con más personas trabajando en ocupación cuestiones que se denominan elementales, en concreto un 13% de la gente, mucho más que el 4% de Italia o el 7% de Alemania. Hay muchos motivos de esa escasa productividad, aunque nadie esté atendiendo este enorme problema. Seguramente porque requiere políticas valientes, incluso poco electorales, diría yo. Pero no se puede seguir así, o acabaremos siendo un país dependiente. Por ejemplo, fíjate, en un mundo donde se están posicionando las potencias del futuro a partir del conocimiento, España ocupa la última posición en inversión de intangibles, que se dice pronto, ¿eh?
Y esto al final se reproduce en la renta per cápita, claro.
Exacto, Carlos. La diferencia en renta per cápita española con respecto a la Unión Europea, también otra cifra que sorprende, se ha sextuplicado. La diferencia se ha sextuplicado. Igual vamos como un cohete. Yo, eso, mira, no lo niego. Pero es que el resto de países también van en cohetes y son bastante más eficientes que el nuestro. Pero déjame señalar dos factores más que reducen nuestra productividad y, por derivación, como tú dices, nuestra riqueza. Por un lado, la elevada temporalidad y segmentación de nuestro mercado laboral. Diga lo que diga la ministra del ramo, los trabajadores temporales reciben menos formación y alcanzan menos experiencia en sus puestos de trabajo, lo que conlleva no poder mejorar la productividad. Y por otro lado, la adicción que tenemos ya histórica a la deuda y a la burocracia del propio gobierno. La deuda es sabido que reduce la capacidad de dinamizar el mercado y la burocracia, hombre, ralentiza la productividad por razones, diríamos que obvias. Y es que a este paso, Carlos, y si nadie pone remedio, no vamos a tener lista a tiempo, por falta de productividad diría, una hermosa y necesaria salida de emergencia.
Gracias, Marc. Hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos.
Con vuestra energía y el impulso de Iberdrola, habéis llegado muy lejos. Somos muchas las personas que creímos en vosotras y que hoy seguimos haciéndolo. Pero es ahora cuando a vosotras os toca creer. ¡Vamos, chicas! ¡París es vuestro! Creer, la fuente de energía más poderosa. Nosotros creemos, vosotros creéis, ellas creen. ¡A por París! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo en la Gran Muralla, pero no en el restaurante de tu barrio. No, en la Gran Muralla China, la grandota, la de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Muchas comunidades de España han declarado la guerra a los alquileres vacacionales, pero el problema de la vivienda en España no se soluciona tan fácil, es bastante más complejo.
¿Pero qué ocurre? Estamos también yendo en contra de una actividad que nos genera PIB, ¿no?
Madrid y Barcelona no son las únicas ciudades que han decidido poner coto a los apartamentos turísticos, Málaga también, al igual que Ibiza, Tenerife, Sevilla, Santiago de Compostela.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Estás escuchando el único anuncio que viene con frescor incorporado. Si este verano la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box para repararla o sustituirla. Además de solucionarlo en un pim pam, te regalaremos una mochila nevera de playa. Eso sí, ven a partir del 8 de julio. Pide cita en un plis en crystalbox.es. ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arreglamos las unas de tu coche en un plis.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos helados con proteína ahora por 1,49, ahorras un 25%. Y medio kilo de uvas rojas por 1,39, ahorras un 30%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Ahora, información desde su COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid ha registrado un caso de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. Se trata de un hombre de 74 años que llegó al Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles con fiebre y malestar. El paciente había sufrido la picadura de una garrapata días atrás en el municipio de Buenas Bodas, en Toledo, donde tiene una segunda residencia. Madrid ha activado el protocolo necesario y ha trasladado al paciente a la unidad de aislamiento del Hospital Carlos III. El paciente se encuentra estable. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 23 de julio, 23 grados marcan ahora mismo los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá y cielo. El cielo está despejado, ya te aviso que hoy va a hacer mucho calor. Y Ya enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8 y 24 lo que toca es el tráfico.
Hola Marta, ¿qué tal? ¿Ya has preparado tu Volkswagen para el verano?
Aún no, y se me echa el tiempo encima.
Yo lo llevo al servicio oficial Volkswagen Harmauto en Moncloa, calle Isaac Peral 40. Estás a tiempo. Te ofrecen cita inmediata, reparación de carrocería, revisión express y 100 euros de descuento en tu primer mantenimiento.
¿Todos los servicios y en el centro de Madrid? Ahora mismo voy. Yo no me quedo tirada en vacaciones. Gracias, José.
Pide cita en www.harmauto.es.
Harmauto, tu concesionario oficial Volkswagen en Madrid, te ofrece el tráfico.
Bueno, pues queremos saber cómo se circula por las calles de la capital, las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días, Belén. En estos momentos en M30 la circulación es lenta en los desplazamientos en dirección norte entre el puente de Vallecas y el puente de Ventas al este de la ciudad, y en la parte oeste circulación lenta a la altura de San Pol de Mar. En cuanto a las entradas, la peor la van a encontrar en la proveniente de la A6, con tráfico muy lento en la Avenida de la Memoria, dirigiéndose en su mayoría hacia la Plaza de Cristo Rey, que tiene mucho tráfico en superficie, y de ahí hacia Bermúdez y José Abascal hasta Gregorio Marañón. Otros puntos a tener en cuenta con retenciones: Santa María de la Cabeza desde Antonio López, el Paseo de las Delicias y del Plazo en dirección norte, y la Cuesta de San Vicente en dirección Plaza de España.
Y nos acercamos ahora a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenos días.
Muy buenos días, pues hasta ahora estamos pendientes de dificultades en el acceso a Madrid, principalmente por la A2 en el entorno de San Fernando de Henares y también de Torrejón de Ardoz, debido a un vehículo detenido que está generando dificultades en ese tramo. También van a encontrar complicado la entrada por la A4 en Getafe y en Butarque, y en la A5 en Alcorcón, también en la A6 en Las Rozas y en la M607 en el entorno de la Universidad. Al margen de ello, también tráfico lento en la M40 en Vicálvaro y Coslada en dirección a la 2, también en el barrio de la Fortuna sentido A5 y en Aravaca, Valdemarín, todo ello en dirección a la 1. Por último, tráfico lento en la M50 en Getafe en ambos sentidos por obras de mejora.
Son las 8 y 27.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid El Plantío, Avenida de la Victoria 9. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Tenemos aviso naranja por calor, con máximas de 39 grados en el centro. Las mínimas se quedarán en los 25 esta madrugada.
¿Una marca?
Mercedes-Benz.
¿Una pasión?
Conducir.
¿Un concesionario en Madrid?
Star Madrid.
Conduce, experimenta, vive. Desde hace más de 60 años, comprometidos en ofrecer un servicio excelente.
Ven al mundo Mercedes-Benz en nuestros centros de calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, y vive la marca. Star Madrid, 914-2004.
Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz, te ofrece las noticias de Madrid.
Ya está normalizada la circulación de los trenes de alta velocidad en Chamartín tras una tarde caótica. Dos averías colapsaron la estación, con importantes retrasos en los trenes con destino Levante.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Llega tu gran oportunidad. Solo este mes, en F. Tome Ocasión, puedes conseguir tu coche con descuento extra y ventajas extraordinarias al financiar. Tenemos más de 30 Audi, Volkswagen y Skoda recién matriculados para ti. Ven a nuestros concesionarios F. Tome o entra ya en ftomeocasión.com.
Escuchas Herrera en COPE.
Este miércoles, la selección inicia su camino en París 2024. Tras la Eurocopa, a por el oro olímpico. Desde las 3 menos 10 de la tarde, en tiempo de juego, España-Uzbekistán. Los Juegos Olímpicos en COPE.
¡Comienza el partido!
Con Manolo Lama y los números 1 del deporte desde París.
Con Endesa, tu verano va a ser formidable. Con un precio de la luz más bajo que te mantendremos durante 3 años. Además, tienes un 10% de descuento adicional en tu consumo de luz el primer año. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800 700 700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Expósito tiene que ver con el asunto del día. El día de ayer, del día de hoy, veremos cuántos días más. La declaración de Pedro Sánchez y más concretamente la duda de si va a declarar o no ante el juez. Puede no hacerlo. Y luego por otra parte la enésima bajada de pantalones en Cataluña. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
Hola, Tron.
Buenos días.
¿Declarará o no? ¿Te imaginas a Pedro Sánchez a lo Gary Cooper en Solo ante el peligro como testigo ante el juez? ¿O tampoco? Lo más probable. Por un lado me lo imagino aterrizando en el helicóptero Super Puma en el intercambiador de Plaza Castilla y después a lo Elliot Ness, pero rodeado de cientos de guardaespaldas, cruzando Bravo Murillo desde el Burger King hasta el juego de guardia. Bueno, esto o que el juez vaya a Moncloa, que es lo más probable. Por otro lado me lo imagino acobardado, humillado, como si fuera un tipo normal. Porque como diga la verdad, se acabó el Falcon, la Mareta, los miles de pelotas y las súbditas. Me imagino el interrogatorio del juez, algo así como: señor Sánchez, ¿conoce usted al señor Barrabés? Respuesta del presidente del gobierno: el caso es que me suena, juez. ¿Barra qué ha dicho? No sé. ¿Es alguien de la familia de Isabel Díaz Ayuso? Entonces el juez le pregunta: no, este señor dice que se reunió con usted y con su esposa Begoña en dos ocasiones en la Moncloa. Sánchez responde entonces con el rabo entre las piernas: pues oiga, ahora que lo dice, señor juez, ni flowers. Es más, ¿Begoña qué? ¿Esa señora le ha dicho que es mi mujer? El juez corta por lo sano, suspende la comparecencia del testigo y este vuelve sobre sus pasos. Pilla el helicóptero a toda mecha para cruzar los 5 kilómetros entre Plaza Castilla y la Moncloa. En fin, Tron, o esto o se niega a declarar como ya hizo su esposa. Por cierto, en 2017 el mismo Pedro Sánchez acusó a Rajoy de provocar un daño irreparable a la imagen de España. Para Sánchez, la comparecencia de Rajoy como testigo en la Gürtel fue una mancha en la proyección internacional y el prestigio de nuestro país. Toma. Ah, y una postdata. Sánchez firma transferencias a la Generalitat de Cataluña por 1.520 millones de euros. La consejera de Economía de Esquerra, Natalia Mas, ha dicho que la condonación de los 15.000 millones de deuda de Cataluña será efectiva en los próximos meses. Y ahí sigue el tío. A lo Gary Cooper, Falcon para arriba y Falcon para abajo. Nos escuchamos, Tron.
Hasta esta tarde. Bueno, Paloma Esteban, Antonio Naranjo, Carmelo Encinas, vamos a, de la forma más desapasionada posible, a enfocar este asunto, las varias posibilidades que hay. Efectivamente, como decía el Tron, que declare o que no declare. En función de lo que le pregunte el juez, que yo no sé lo que va a ser, pero me imagino serán cosas que no pudo obtener de la declaración de Begoña Gómez porque esta se acogió a su derecho a no declarar. O a contestar solo a su abogado. Puede hacer lo mismo Pedro Sánchez. ¿Es indisoluble la condición de presidente y persona? ¿Tiene peso o es simplemente una paradoja histórica el hecho de que en 2017 pidiera la dimisión de Rajoy de aquella manera y ahora haga oídos sordos a las que le hacen a él? Pues son dos casos que no tienen nada que ver, no hay proporción ni siquiera ni consideración entre un caso y otro. Bueno, en fin, todo eso se lo pregunto a la vez para que me lo contesten con tranquilidad. Primero a Paloma Esteban.
Bueno, a ver, yo creo que hay un punto de partida con respecto al ejemplo que hablamos de 2017 y es que la política también ha cambiado mucho en los últimos años. Yo, sinceramente, ayer escuchaba y es verdad que llama mucho la atención, ¿no? Porque vemos a Pedro Sánchez, pues insistir mucho en que entonces el presidente del gobierno, que era Mariano Rajoy, tuvo que ir a declarar a un juicio por una pieza, una de las piezas que salía de la Gürtel, y él ponía en duda la imagen que esto implicaba para España y exigía, ¿no?, la dimisión. Es cierto que no creo que sea lo peor de la hemeroteca que no logra resistir Pedro Sánchez, Carlos, también te lo digo, ¿no? Porque, como digo, todo ha ido evolucionando. Sin embargo, yo sí creo que ahora mismo el presidente del gobierno afronta un problema. Repetimos mucho que no sabemos las consecuencias penales que va a tener este caso, porque es verdad, esto va a depender además de muchísimos elementos, pero yo sí creo que ya hay un daño irreparable. Y te voy a decir por qué. Cuando Pedro Sánchez emite la primera carta a finales de abril, antes de la campaña de las elecciones catalanas, el presidente pone en el punto de mira, y yo creo que esto fue un gran error, a los medios de comunicación. Él tilda de gran bulo y de zafio montaje, son los dos textuales que pone en la carta, las informaciones publicadas por distintos medios de comunicación, y además viene a decir que es una gran mentira. Desde ese momento hasta ahora, y ya vamos camino de los 3 meses, el Partido Socialista y muy especialmente la Moncloa, lo que han intentado trasladar es que aquí realmente no hay nada, que no había nada, que efectivamente era un montaje y que además no se iba a poder demostrar nada. Yo insisto, con independencia del camino penal que esto pueda tener, creo que ya hay muchas cosas demostradas, primero, y creo que esto hay que repetirlo mucho, porque nadie en Moncloa ha desmentido las informaciones publicadas sobre la mujer del presidente y sus actividades empresariales. No ha habido ningún desmentido. Y luego también creo que es muy importante los últimos testimonios que está viendo delante del juez. Decimos mucho que seguramente el juez Peinado llama a declarar a Pedro Sánchez porque su mujer no lo hizo, pero yo creo que no solo. De hecho, creo que fue muy importante que Carlos Barrabés, que es el principal socio de Begoña Gómez, situara a Pedro Sánchez en alguna de esas reuniones en el Palacio de la Moncloa. Entonces, yo tengo la impresión de que en las últimas declaraciones, y muy especialmente todo lo que tiene que ver con la derivada de la Universidad Complutense, ya ponen negro sobre blanco, están acreditando que muchas de esas cosas, sean delito o no, no están bien y merecen una explicación. Porque yo creo que a estas alturas nadie puede negar que es muy difícil que cualquier persona normal, tú, yo, quien sea que pase por la calle, accede a la dirección de un máster o una cátedra citando al rector de la Complutense que la concede o que tiene que autorizarla en su domicilio, sea el Palacio de la Moncloa o sea en cualquier calle de Madrid, ¿no? Entonces yo creo que todo esto, ya digo, con independencia del camino penal que tome, le pone las cosas difíciles al presidente del gobierno, porque el objetivo de que aquí no hay nada, eso ya está completamente evaporado, y tengo la sensación de que sí convendría que diera explicaciones, sea delante del juez o sea en una comparecencia pública, porque yo sí veo que hay cosas, que hay un daño que ya empieza a ser irreparable.
A ver, Carmelo, pon orden.
Bueno, vamos a ver. En cuanto a la comparación con aquellas palabras del presidente, es verdad que la oposición, sea de un color o de otro, tiene por costumbre, por hábito, pedir la dimisión por cualquier cosa. Esto lo hemos visto a lo largo de estos 40 y tantos años de democracia. Es una constante. Se pide la dimisión a la primera de cambio por cualquier... Tiene que dimitir, porque sí. En fin, y como suele ocurrir, el aludido no dimite nunca. O sea que esto no nos va a sorprender. El momento procesal en que se produjo aquello es muy distinto al de ahora. El momento procesal es diferente porque el Partido Popular estaba en el banquillo de los acusados, se sentaba en el banquillo de los acusados. La cabeza visible del Partido Popular era Rajoy, y no estaba, como es el caso de ahora, en un periodo de instrucción. La instrucción no es lo mismo que el juicio. Eso yo creo que es importante destacarlo. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. La instrucción... Lo que determina es si al final va a ser acusada, va a ser sometida a un juicio Begoña Gómez o no. Eso es lo que se está ahora planteando en el juzgado que dirige el señor Peinado. Esto debe quedar claro. Yo, en lo que dice Paloma, yo tengo pocas dudas de que el proceder de Begoña Gómez no fue prudente, no lo fue, ni estético, y que aquí, desde mi punto de vista, falta una ley que regule la actividad de la pareja del presidente, porque la pareja del presidente, sea hombre o mujer, si algún día tenemos una presidenta del gobierno, tiene que ser honrado o honrada y además parecerlo. Pero también el juez tiene que ser honrado y parecerlo. porque, bueno, el juez Peinado está hablando de posibles delitos de tráfico de influencias sin especificar sobre qué ramificación concreta del caso. Ha ido explorando distintas vías de investigación, desde el rescate de Air Europa a las adjudicaciones del empresario Barrabés, hasta llegar a su actividad en una cátedra de la Universidad Complutense. La Audiencia Provincial avaló que se investigara lo de la UTE de Barrabés, pero que lo de Air Europa, por ejemplo, se basaba en meras conjeturas, cuando no en informes falsos que se tragó, digamos, en la instrucción. Aquellas informaciones falsas que habían sido publicadas sobre otra Begoña Gómez, que no era ella. Y lo cierto es que hay dos informes de la UCO que han descartado cualquier irregularidad en lo de Barrabés. Dos informes de la UCO. El primero, el juez dijo que solo era un informe preliminar. Bueno, y pidió un segundo informe. El segundo informe le dijo también lo mismo. Estoy simplemente relatando hechos. Aquí no hay opinión, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que sí que parece que es que Margarita Robles lo expresó ayer de una forma muy sutil, diciendo algo así como que esperaba que el juez no estuviera estirando el chicle por su propia proyección pública, así lo dijo de sutilmente. Creo que a mí me parece que el juez Peinado está haciendo algo que la Audiencia Provincial le dijo que no hiciera, que es la llamada investigación prospectiva. Es decir, voy a mirar a ver si veo algo. Esto es lo que creo que está pasando, o sea, y sinceramente puede estar rozando el exceso en la instrucción. Puede estar rozando el exceso en la instrucción. Yo no me atrevería a hablar de prevaricación ni nada de eso, porque tampoco tengo yo los basamentos jurídicos para decirlo. Pero sí que no tengo la impresión de que esta citación a Sánchez, que a mí no me parece extraña, bueno, pues tengo que hablar con el presidente del gobierno, porque es el esposo de la que está investigada, a ver qué me diga y tal. A mí eso, bueno, entonces no sé qué hará, sinceramente no sé qué hará Sánchez, si contestará, si no contestará. Hará lo que le convenga, lo que le recomienden los abogados.
Lo que pasa es que me dicen, el que tiene si decide declarar, tiene que contestar a todas las partes, porque él no puede decidir, no es un investigado, es un testigo, es diferente. Tiene el privilegio de no declarar en contra de su esposa, porque eso lo permite la ley.
Si me permites, Carlos, si tiene que contestar a todas las partes, mucho me temo que va a decir que no declara, porque no tengo...
A mí no me extrañaría nada.
No tengo la percepción de que Pedro Sánchez vaya a contestar a los abogados de la ultraderecha que han llevado a cabo estas acusaciones, porque aquí detrás hay que reconocer que está Vox, que está Hazme Oír, que está esto que llaman manos limpias, por llamarlo de alguna manera, en fin. Entonces, si ellos se van a poder permitir el lujo de preguntar al presidente del gobierno, a mí no me extrañaría nada
que no conteste.
Vamos, Antonio. Están los mismos que abrieron el caso NOS sin que los que ahora les llaman ultraderechistas dijeran ni mu cuando el procesado era la infanta y su marido Urdangarín.
Llaman ultraderechistas porque son ultraderechistas, bueno, porque se lo llamen, sino porque reconocidamente por ya. Ellos. El señor Bernal estaba en Fuerza Nueva, Juventudes Prochinas.
A la hora de denigrar al denunciante es conveniente hacerlo siempre o no hacerlo nunca. Pero vamos, a mí lo que me parece que se está configurando es un terreno llamativo en el que parece que los que tienen que dar explicaciones de por qué hacen lo que hacen son los jueces como el señor Peinado o los periodistas que publican informaciones ciertas y no las personas aludidas por una investigación judicial o por una revelación periodística. Ya lo que faltaba, que tuviésemos que explicarnos por qué Sánchez está donde está y Begoña Gómez está donde está. Entonces yo ya me siento en otra pantalla, que la intento resumir muy rápido. Hombre, si ante la evidencia
de que socios y patrocinadores de una cátedra a pantalla, que más parece, lo digo mucho, el disfraz de una empresa privada, bien, ante la evidencia de que lograron contratos y rescates del gobierno, esto es un hecho, no es una opinión, lo lograron, luego podemos decir si es fraudulento, si es justo, si es injusto, pero que lograron contratos y rescates del gobierno, yo lo que creo que hay que saber, más en algunos casos después de reunirse en la Moncloa con el propio presidente y la catedrática, lo que yo creo que hay que saber es qué ganancia tuvieron, y lo que hay que preguntarles es cuánto han facturado. Y lo que hay que saber es si ha habido un enriquecimiento y una relación de causa y efecto entre las decisiones a favor que ha tomado el gobierno sobre esos asociados y un beneficio eventual de Begoña Gómez, que también sería el de su marido. Punto. O sea, yo me niego a perder ni un segundo en explicar por qué en un Estado de Derecho un juez hace su trabajo y un periodista hace el suyo. Y si alguno cree que ese juez no lo hace o que ese periodista no lo hace, afortunadamente tiene a su disposición ya herramientas jurídicas y públicas de defensa suficientes para defenderse de cualquier abuso. Aquí las explicaciones las pide la ciudadanía, y las explicaciones que ha dado Sánchez hasta ahora han oscilado entre el silencio y la mentira. El silencio es, oiga, ¿y esto cómo es? No respondo y te llamo ultraderechista o me invento una reforma legal para señalar a jueces y periodistas. Y las explicaciones han sido cartitas indecorosas en las que, lejos de contestar con hechos a hechos y con explicaciones respetuosas a preguntas respetuosas, se ha enfangado en una dinámica de persecución de todo lo que se mueve y de señalamiento público de toda disidencia. Entonces, de verdad, llegados a este punto, lo lamentable es que haya que confiar en un modesto juez de un pequeño juzgado de instrucción para hacer lo que en un Estado de Derecho debería tener otras vías de aclaración, y que serían las mismas, exactamente las mismas, que Pedro Sánchez le aplicaba al resto. No nos acordamos de lo que le decía Rajoy, pero también de lo que le decía el rey Juan Carlos. ¿O qué pasa? Que Pedro Sánchez es la única persona que puede pedirle cuentas a todo el mundo de una manera pública y reiterada y justificar decisiones de todo tipo, digo que sean institucionales, políticas o legales, contra todo el mundo, pero ahora hay que reconocerle por alguna extraña razón una especie de derecho a la inmunidad y a la impunidad, que además viene rodeado de ese mismo concepto para delincuentes condenados, sea por razones políticas, sí, en el caso de Cataluña, o económicas en el caso de Andalucía. Ya está bien. Pero yo os pregunto, esta iniciativa que le han pedido las partes al juez, no olvidemos que eso es decir, no es una decisión, es una decisión final del juez, pero porque se lo piden las partes, las acusaciones particulares, con la consideración que no merezcan las acusaciones particulares, siempre hablo de procedimiento. Claro, ¿cuál es la? Si al juez, uno de los investigados, le dice: yo me reunía en la Moncloa con esta señora y también estaba su esposo, el juez, claro, esto depende de la categoría que le queremos dar, reunión en su despacho con todas las de la ley, o yo pasaba por ahí y os he visto a los dos reunidos y os he preguntado qué tal estáis. Es decir, eso sí que es preceptivo. ¿Tú qué crees que le contestaría a eso, Paloma? Pedro Sánchez, si le quiere contestar.
Claro, pero es que yo creo que esa es exactamente dar en el clavo, Carlos, es lo que venimos diciendo. El juez, después de que haya testigos como Carlos Barrabés que acreditan que se vio directamente en el Palacio de la Moncloa con el presidente del gobierno, es lo que abre la puerta, y efectivamente las acusaciones tienen esa capacidad de decir: oiga, pues yo creo que ahora tiene que preguntarle a él. Me parece que lo decía antes Carmelo, a mí me resulta bastante llamativo que hubiera ayer esa revolución con la sorpresa de que hayan llamado a Pedro Sánchez. Bueno, pues es que, llegado a este punto y en vista de lo que vimos hace días y digamos cómo se está cómo está evolucionando este caso, lo extraño, y en vista también de cómo va actuando el juez Peinado, que con independencia de todo lo que podamos decir, está claro que arrugarse no se arruga, lo extraño habría sido que no lo llamara. Yo es que lo veo así. Tú planteas qué va a contestar. Yo es que ahora mismo creo que Pedro Sánchez no va a contestar. La duda que tengo es si se lo va a comunicar al juez por escrito, o si en una estrategia que, desde luego, no podemos dudar que la vaya a tener, porque si el presidente del gobierno ha demostrado algo en los últimos años es que estrategia tiene para todo y táctica también. La duda que tengo es si va a plantarse delante del juez para decirle que no o lo va a hacer por escrito. Pero yo dudo mucho que vaya a comparecer. Y luego un elemento más sobre el asunto de Begoña y ahora al hilo del tema de Carlos Barrabés y lo que decía también Carmelo sobre regular la figura del cónyuge del presidente del gobierno. Seguro que eso lo vamos a ver. Yo creo que ese debate se va a abrir, pero tengo la impresión de que
yo no
antes,
sé si está regulado por ahí, ¿eh?
Bueno, lo que yo creo...
Sí, en algunos países sí lo está.
Ya está regulado.
Lo puede haber, pero...
Se llama saber estar.
Sí, exacto. Bueno, pero yo creo que con independencia de si eso puede haber una regulación o no, antes de eso hay una cosa que se llama sentido común. Y a mí se me ocurren muchísimos trabajos de los que no depende o que no están conectados con la idea de que la persona que convive con el presidente del gobierno tenga relaciones empresariales con empresas que reciben dinero público, ¿no? Es que sin ser ni mujer ni marido del presidente del gobierno, eso es una cosa que en casi todas las casas ocurre. Cuando tú ves que estás teniendo una actividad que puede poner en un serio aprieto a la persona con la que convives, bueno, pues o lo evitas o te abstienes, pues más todavía si es el presidente del gobierno, ¿no? Entonces yo creo que está muy bien hablar de los debates, si hay que regular, si no hay que regular. Pero lo que parece bastante inédito es que la mujer del presidente del gobierno se dedique a tener negocios con empresas y a recomendar a empresas que luego son receptoras de contratos públicos. O sea, yo es que creo que esto, en fin, es como lo básico de lo básico.
Pero Paloma, andando en eso, en una trama en la que, vaya por Dios, también aparecen todos los nombres de todas las polémicas que salpican al gobierno. También aparecen los mismos intermediarios que en la trama de las mascarillas, que en los rescates de determinadas aerolíneas, que en siniestras reuniones nocturnas negadas sistemáticamente en el aeropuerto de Barajas con delegadas del señor Maduro que no tenían permitido la entrada en el espacio aéreo europeo. Es decir, estamos hablando de que, vaya por Dios, por casualidad, siempre aparecen las mismas personas relacionadas entre ellos e interconectadas en todos los casos. O sea, es que no hay un escándalo mayor, ni por la categoría ni por la variedad, que el que estamos viendo, que nos hemos fijado mucho en Begoña Gómez porque es la mujer del presidente del gobierno, pero no nos olvidemos de Coldo y las mascarillas, porque es que al final todo a mí me da la sensación de que está de un modo u otro relacionado. Por eso creo que no hay que preguntarse demasiado si el juez está haciendo lo correcto. Lo que hay que preguntarse es si el juez se va a atrever a llevar hasta el final, dentro de sus competencias, que están limitadas por el aforamiento del presidente del gobierno, las preguntas que cualquiera se haría, que yo creo que son muy sencillas. Antes Carmelo apelaba a los informes de la UCO sobre algunas cosas. Digo yo que en una investigación judicial a alguien se le ocurrirá cruzar datos entre facturaciones de empresas privadas y adjudicaciones públicas a señores y empresas que han sido beneficiadas por decisiones del gobierno tras asociarse a esa empresa con apariencia de cátedra, digo yo, y como ahí lo cruce el juez y aparezca algo, tema zanjado, porque digo yo, no creo que se meta en este lío Begoña Gómez por amor al arte, como cualquier profesional facturará, la diferencia es que en este caso su facturación está inducida por la ascendencia que su marido tiene en las expectativas comerciales de las personas que se asocian a ella. Entonces, me parece como muy evidente y todo lo demás yo creo que es humo. Es decir,
pero no creo que sea lo único relevante, la facturación, Antonio. Yo creo que aquí no se trata solo de hablar de pasta, por hablar claros. O sea, creo que si hay un tráfico de influencias o ha habido un trato de favor, implica muchas más cosas de cara al futuro, de cara a relaciones.
El tráfico de influencias es muy difícil.
A ver, lo sé, pero que creo que lo único importante no es solo el dinero.
Yo quería lo que se refiere
a... Sí, siempre sigue el dinero.
Lo que decía Paloma sobre que la opción de declarar por escrito, yo creo que tal y como lo ha planteado el juez, no puede. No puede, porque el juez quiere ir a Moncloa. Quiere ir a Moncloa a tomar declaración al presidente del gobierno. Y lo hace así en su condición no de presidente.
Pero es indisoluble.
Pero es que no es así. O sea, es que precisamente él lo hace como en su condición de ciudadano corriente, de esposo de Begoña Gómez, no de presidente del gobierno. Lo que decía yo al principio, que eso es un poco contradictorio. Pero es que solo si lo hace como presidente del gobierno, el presidente del gobierno podría acogerse, por la ley de enjuiciamiento criminal, a su derecho a declarar por escrito, porque él tiene ese derecho como presidente del gobierno, como lo tiene en otras altas instancias, ¿no? Entonces, a mí sí me parece relevante el hecho de que el juez haya escogido la fórmula de que quiere tomar declaración al esposo, al ciudadano Sánchez, no al presidente del gobierno. En cuanto a lo que preguntabas, Carlos, sobre qué pasó allí en realidad, Barrabés, a qué fue y qué no fue, a mí me parece que es importante definir en qué marco se reunió con el presidente del gobierno, si hubo tal reunión o solo pasó a saludarle.
Exacto,
yo creo que esto es
pero eso es irrelevante.
¿Cómo va a ser?
No es lo mismo.
A mí no me parece lo mismo.
No es lo mismo sentarte
y negociar y decir tal.
¿Qué va a decir Sánchez, Antonio, Carmelo? Lo relevante es que después de esa reunión a ese empresario le toca la lotería primitiva.
Muy bien.
Ya está.
Bueno, la lotería primitiva se traduce en beneficio para Begoña Sánchez supuestamente, en el peor de los casos, en una cátedra de 6.800 euros por un trabajo de 8 meses, es decir, 900 euros al mes. A mí me parece mucho pollo arroz.
¿Esa cifra?
Esa cifra es así, la cátedra es así. La cátedra
Tú estás dando los datos de lo que cobraba, es que esto me lo sé yo muy bien, de lo que cobraba por dar 24 horas de clase. Te recuerdo que ella a la vez crea una empresa privada cuyo funcionamiento, facturación y resultados desconocemos. Bueno, lo que sí que sabemos es que recaudó fondos de multinacionales que a otro no le darían ni los buenos días, y que utilizó fondos de la Universidad Complutense para intentar registrar a su nombre una plataforma con la que hacer
negocio. Todo eso es proyectar sospecha. Bien.
Yo te estoy dando datos.
Muy bien, son datos que proyectan una sospecha, pero la realidad es que hasta ahora no aparece ningún beneficio económico de Begoña Gómez más allá de esos 6.800 euros.
Porque no sabes la facturación. Sí que sabemos es el beneficio.
Es que no lo sabemos, pero de pronto ya se está juzgando que es el gran caso de corrupción. Porque te quiero.
Antonio, sabemos si el permite, beneficio te, para quienes se
acercaron a ella. Si me permitís a mí, es que, chicos, fijad, es que son ni 56. Y para mejorar su economía, la de Begoña Gómez y la de todos, la de su negocio, la de su familia. Vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Pilar García de la Granja.
Pues el plan, Carlos, hoy es celebrar la excelencia en el sector bancario. ¿Y por qué? Bueno, pues mira, porque CaixaBank ha sido galardonada con los premios a la excelencia de la revista Euromoney como mejor banco en España 2024, mejor banco en ESG, esto es, medio ambiente, social y buena gobernanza, y mejor banco digital en nuestro país. El galardón de mejor banco en España lo recibe Carlos por cuarto año consecutivo. Consolida así su posición de referencia en los servicios bancarios en España. Euromoney reconoce además la labor de CaixaBank en materia de innovación y sostenibilidad.
Un premio como mejor banco de España que recibe por novena vez en los últimos 13 años, consolidando el liderazgo de la entidad en el mercado español, CaixaBank.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
10 de abril de 2014. Número de la suerte, el 5.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Las ofertas solo 3 días duran 3 días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos 3 días y llevarte, por ejemplo, un melón entero de origen nacional por solo 1,19 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Estás escuchando el único anuncio que viene con frescor incorporado. Si este verano la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box para repararla o sustituirla. Además de solucionarlo en un pim pam, te regalaremos una mochila nevera de playa. Eso sí, ven a partir del 8 de julio. Pide cita en un plis en crystalbox.es. Crystal Crack.